Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:08 buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Buenos días.
El nuevo gobierno de Aragón se abre a la fórmula de una sociedad mixta para la nueva Romareda.
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, lo ve, dice esta mañana, con buenos ojos. Sería una sociedad compuesta por el Ayuntamiento, la DGA y el propio club. Una opción que estuvo encima de la mesa desde el principio y que se diluyó cuando el gobierno de Javier Lambán dijo que no había dinero. Después llegó el proyecto del Real Zaragoza para financiar el estadio, el recurso de Podemos y la renuncia del club. Ahora, con dos gobiernos del mismo signo, Laura, se podría retomar esa fórmula de la sociedad mixta.
Seguimos a la espera del veredicto del jurado popular que ha seguido el juicio contra Adil Lazizi, acusado de asesinar a su vecina en mayo de 2022 en San José.
Los miembros del jurado se reúnen hoy para decidir el destino de Lazizi, que se enfrenta a 25 años de prisión. Recordamos que se había fugado de una cárcel tras cumplir un permiso. Cumplía condena por matar a otra mujer en Madrid. En el juicio aseguró que mató a su vecina en defensa propia y que ella le atacó porque no aceptaba el final de una supuesta relación de la que no había ninguna prueba. La policía y los forenses han confirmado que atacó a la víctima por sorpresa y con violencia.
El PAR le ha pedido al gobierno de Aragón que financie el tratamiento completo para hacer frente a la enfermedad hemorrágica epizoótica.
Hablamos de una enfermedad que provoca la picadura de un mosquito y que está afectando al ganado de nuestra comunidad en los últimos meses. El coste de este tratamiento por animal puede ascender a 130 euros. El gobierno ha propuesto de momento hacerse cargo del 50% del coste de ese tratamiento, unos 12 euros por animal. De esa forma, una ganadería de 100 cabezas, pues al ganadero le podría costar entre 4.000 y 5.000 euros.
La Delegación Episcopal de Enseñanza de Zaragoza ha organizado un nuevo curso para profesores de religión.
Se va a celebrar los días 22 y 23 de septiembre en la Casa de la Iglesia, en la Plaza del Aseo. Llevará por título Liderazgo y Coaching Educativo. Es un nuevo curso en el que se van a abordar temas, por ejemplo, como qué es ser un líder, competencias básicas para liderar un equipo, estilos de liderazgo o herramientas para educar la inteligencia espiritual.
Y hoy también estamos recordando en Zaragoza la figura de Pepe Domingo Castaño en sus últimas visitas a nuestra ciudad.
Sí, porque esta casa COPE Aragón le entregó precisamente hace poco más de un año, el 1 de junio de 2022, el premio Valores de la Comunicación en la gala celebrada en el Auditorio de la Capital. Ese mismo año, pero en febrero, en 2022, Pepe Domingo estuvo también en Zaragoza con motivo de la presentación de su libro Hasta que se me acaben las palabras. Y además ese mismo día participó en una jornada de radio que COPE organizó en la sede del Grupo San Valero, donde aquel día hicimos nuestra programación de cara al público.
Gracias, Enrique.
Hasta luego, Laura.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Los lunes nos damos un paseo por Zaragoza, buscamos entre las calles y, pues aprendemos de dónde vienen esos nombres que seguramente nombramos más de una vez. Por ejemplo, hoy nos vamos al casco histórico, a la calle Giuseppe Nicolás Martínez. Es una calle paralela a Méndez Núñez. Mariano, ¿de dónde viene este nombre?
Buenos días. Hoy vamos a extraer del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza el nombre de un pintor injustamente olvidado. Me refiero a Giuseppe Nicolás Martínez y Lurbez, nacido en Zaragoza en 1600. Fue el pintor aragonés más importante del siglo XVII. Tras aprender con su padre, también pintor, fue enviado a Roma en 1623 para ampliar sus estudios y conocer la pintura veneciana y florentina. Y en 1625 visitó a José de Ribera en Nápoles, volviendo a Zaragoza en 1627. Su estilo era innovador y tuvo mucho éxito. En 1642 Felipe IV visitó Zaragoza acompañado de Velázquez y este mismo alabó su pintura. Desde 1646 pinta obras para la capilla de los Lastanosa en la Catedral de Huesca, la capilla de Nuestra Señora la Blanca en Laseo y también realizó los retratos de la familia Cortés, vizcondes de Torresez. En 1669 realizó algunos lienzos para la iglesia de San Miguel de los Navarros en Zaragoza. En el museo de esta ciudad se conservan los cuadros de San Pedro Nolasco, Santa Cecilia y la Adoración de los Pastores. Como comento, fue un pintor que en su día tuvo mucha fortuna, pero que ha sido injustamente olvidado. Además de pintar, también realizó un tratado teórico sobre la pintura barroca, en la que explica conceptos teóricos dando también nociones biográficas de sus pintores contemporáneos. Murió en Zaragoza el 6 de enero de 1682.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los lunes, por supuesto, tenemos esta cita siempre puntuales con Fundación Caja Inmaculada, a través de la cual, bueno, pues vamos conociendo todas esas ofertas culturales, todos los proyectos culturales que realizan a través de la Fundación Caja Inmaculada. Hablamos de formación, naturalmente, y también van pasando por aquí pues la cantidad de asociaciones y de proyectos que decimos apoyan desde la Fundación. Hoy te voy a hablar de una mesa, de una jornada que se llama Derecho a la Alimentación y que está impulsada por Mesa Cívica. Queremos hablar de la alimentación y de, bueno, análisis, políticas y experiencias, es como le llaman ellos, y queremos saber más acerca de esta jornada que se va a celebrar en el Centro Joaquín Roncal de Fundación CAI este próximo jueves, el día 21 de septiembre. John Zuazo es técnico de proyectos de Mesa Cívica. ¿Qué tal, John? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero, un poco para que nos centremos, ¿no?, y sepamos con quién estamos hablando. Eres técnico de proyectos de Mesa Cívica. ¿Qué es Mesa Cívica? ¿Quién es hoy?
Pues Mesa Cívica es una asociación sin ánimo de lucro en la que trabajamos para hacer de la restauración colectiva más sostenible y justa, tanto en nuestro país como en Europa, ¿no? Y en Mesa Cívica se integran diferentes agentes de la cadena productiva, desde el ámbito distributivo hasta la producción y tal. Estamos conformados, digamos, por diferentes socios, ¿no? Y nuestro objetivo es eso, influir en que la restauración colectiva sea más sostenible.
Uh-huh. Y ahí vais con esta jornada que, como decimos, se celebrará este próximo jueves. ¿Qué pretendéis? ¿Cuáles son los objetivos que buscáis con esta jornada?
Los objetivos que buscamos es influir en el debate sobre la seguridad alimentaria, porque esto, es decir, que se integra dentro de un proyecto que venimos desarrollando durante este año, ¿no? Y hemos ido realizando una serie de seminarios online, que es un proyecto financiado por la European Climate Foundation, y de lo que se trata es de influir en el debate sobre la seguridad alimentaria en España para promover soluciones centradas en la soberanía alimentaria y para apoyar una transición hacia la producción de consumo sostenible de alimentos.
Uh-huh. Al final, un poco ha desencadenado todo este debate el tema de la guerra de Ucrania, porque, claro, han aumentado los precios de los alimentos provocado por esta guerra, y de repente nos hemos dado cuenta de cómo estábamos organizados, ¿no?, alimentariamente hablando.
Claro, eso es una coyuntura que ayuda más a poner el foco de atención al derecho a la alimentación, pero bueno, nosotros venimos repitiendo que aparte de estas coyunturas, ¿no?, como también podríamos pensar en la COVID-19, pues existen unas causas estructurales, ¿no?
Claro.
Que hacen que se siga dando una inseguridad alimentaria a nivel mundial y en nuestro país, aunque parezca que bueno, que es una cosa superada porque no aparece en el debate público, pues vemos que si atendemos a los datos esto no es así.
Claro, efectivamente. Yo me acuerdo cuando el tema del COVID, con en plena pandemia, cuando estábamos en las restricciones más duras, es verdad que hablábamos de la alimentación, del autoconsumo, ¿no? Y nos hacíamos también esa pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, en Aragón seríamos capaces de realizar un autoconsumo. Y yo creo que eso nos lo hemos preguntado todos, ¿no? Durante estos últimos 3 años.
Claro, claramente. De hecho, un poco la intención que teníamos con las jornadas es eso, agrupar a diferentes enfoques, ¿no? Como vemos, pues en un primer bloque vamos a hablar un poquillo más del análisis productivo, justamente uh-huh. lo que estaba diciendo. Otro, el segundo bloque va a ser más conceptual, dirigido a políticas y a digamos al trabajo académico. El tercero, sobre la vulnerabilidad en la infancia, y el cuarto, justamente de esas experiencias que ya existen o que se están uh-huh. fraguando, que pueden garantizar ese derecho a la alimentación, ¿no?
Claro, claro. De experiencias, además, que creo que, con representantes municipales, con entidades de Barcelona, de Córdoba, de Vergara y también de Zaragoza, ¿no?
Exacto, sí. Hemos intentado, pues eso, integrar al mayor número de agentes posibles, pues para dar una visión más amplia, ¿no?
Uh-huh. Claro, el derecho a es que es lo más básico, ¿no? El tema de la alimentación. Si empezamos por los derechos más básicos, ¿no?
Supongo. Claro, pero, perdona.
Sí.
Eso que es curioso, que es algo muy básico, ¿no? O sea, que nadie contempla una vida sin alimentación, o sea, una condición necesaria para que se desarrolle una vida digna, pero sin embargo no está contemplado en nuestra Constitución, ¿no? Y sin embargo, sí que España, digamos, adquirió en el año 76, mediante el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un compromiso con este derecho, un compromiso que vemos que no se cumple, ¿no? Porque si echamos mano a los datos, vemos que un 13,3% de los hogares se encuentran en situación de inseguridad alimentaria en España, que se traduce en 6.200.000 personas, que es una barbaridad.
Totalmente, totalmente. ¿Y por dónde habría que empezar?
Bueno, pues por todos los lados, ¿no? O sea, desde la sociedad civil, que, pues bueno, ¿sí? Seguir con estas demandas y intentar también que haya un compromiso político, porque claro, si no se legisla de esta manera, pues difícilmente podremos llegar a ello, ¿no?
Claro, esto
tiene hay que proteger y blindar esos derechos. Uh-huh. Y bueno, sería bueno empezar por incluirlo en la Constitución, que es una cosa encima pues tan intuitiva, ¿no? Que todo el mundo tenga derecho a una alimentación que no creo que nadie se opusiera.
Sí, no, a mí me ha dejado loca con eso, ¿eh? Yo pensaba que sí que estaría en la Constitución. ¿No? Tenemos derecho a una vivienda, tenemos un montón de derechos, ¿verdad? Pero es verdad que la alimentación, bueno, pues lo daba por hecho, ¿no? Que eso tendría que existir. En fin, pues muy interesante todo lo que proponéis. Esta jornada que se va a realizar jueves, Joaquín Roncal, en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, durante prácticamente, está todo el día, ¿no? De 9:30 a 6:30, estoy
todo
leyendo.
El día, ¿no? Exacto.
¿Es necesario inscripción, John, o cómo se hace?
Pues sí. Sería mejor que la gente se inscribiera para saber más o menos las personas con las que contaremos.
Claro.
Y se puede hacer a través de nuestra página web, que es mensacivica.com, ¿no? Sí. Hay una N ahí que no es Mensa Cívica, que muchas veces nos confunden, ¿no?
Vale.
O si no, a través de nuestro correo, que es info mensacivica.com.
Muy bien, pues ahí está, perfecto. No tiene pérdida, que lo vais a encontrar enseguida si estáis interesados, y la verdad es que es francamente, francamente muy interesante. Bueno, pues John, ha sido un placer estar contigo este ratito. John Zuazo, técnico de proyectos de Mensa Cívica, que nos vemos el jueves. Un saludo.
Fenomenal, muchas gracias por la difusión y la cesión de este espacio.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Continúa la Semana de la Movilidad, que busca fomentar los desplazamientos sostenibles. Hasta el viernes está en marcha el reto Zaragoza Camina, que invita a la ciudadanía a desplazarse a pie por la ciudad. Los participantes pueden recorrer hasta 59 itinerarios que unen 32 ubicaciones y deben certificarlo con la aplicación Navilens Go. Hay premios por categorías de edad y sorteo de una bicicleta entre las personas que hayan completado al menos 10 ubicaciones. Mañana finaliza el plazo de presentación de la sexta edición de Convierte tu idea en un negocio. Zaragoza Activa ofrece un intenso programa formativo para apoyar a las personas que decidan emprender y facilitar que lleguen a convertirse en negocios viables. También están en marcha las subvenciones para la realización de proyectos de innovación en el sector comercial de restauración y hostelería. La convocatoria cuenta con una dotación que supera el 1 millón de euros. El plazo de solicitud finaliza el 28 de septiembre. Más información en la web municipal.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has estado alguna vez en un club de lectura? Yo sí, y la verdad es que es maravilloso. Porque si eres mujer y vives en el ámbito rural, es posible que me digas que sí. Es una de las actividades que podemos encontrar en nuestros pueblos, principalmente dirigido, ojo, y participado por mujeres. Es una realidad. Una de esas mujeres es Eva Morera. Ella es bibliotecaria, documentalista. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Laura, qué placer estar aquí, buenos días.
Igualmente, me gusta mucho tenerte por aquí. Has realizado un máster, tengo entendido, en consultoría de información y comunicación digital de la Universidad de Zaragoza. Y ahí, bueno, pues profundizas un poco sobre los clubes de lectura en el Aragón rural.
Así es.
Hay muchos, por cierto.
Uf.
Sí.
Casi tantos como bibliotecas.
Ay, qué bonito. Decía yo que la mujer aquí es la que organiza, es la que es la que mayoritariamente asiste, es la protagonista, ¿no?
Así es, efectivamente. Este trabajo pretende destacar precisamente esa labor tan importante de la mujer en los clubes de lectura del medio rural, porque los clubes de lectura en sí mismos ya son importantes para nuestra vida, pero en este trabajo se destaca todavía más la importancia que tenemos en ella las mujeres, porque son las que de alguna manera los dinamizan y también los que asisten.
¿Por qué?
Pues, buena pregunta, Laura.
¿Estamos ahí?
Pues parece ser que las mujeres tienen más ganas de aprender, quizá también un poco por su formación, educación en esos momentos tradicionalmente, ¿no? Porque las mujeres que asisten al club de lectura actualmente en los pueblos suelen ser de edad comprendidas entre los 30 y los 60 años. Uh-huh. Entonces tienen una formación que quizá en su época era difícil llegar a poder optar a leer. Y ahora es una forma muy enriquecedora y de empoderamiento. Lo tienen así como para pasar el tiempo, pero de una forma a la vez intelectual.
Claro. Fíjate, yo he pertenecido a un club de lectura maravilloso en Sobradiel, que es donde vivo. He conocido a mujeres maravillosas, súper interesantes, tienen muchísimo que contar y a mí me maravilló la primera vez que yo llegué a este lugar extraordinario de la Ribera del Ebro y decir, pero cuánta calidad humana hay. Y yo no hubiera conocido a esas mujeres, pues porque por edad no nos hubiéramos encontrado en el parque, que es donde yo estaba haciendo mi socialización, ¿no? Y me parece que era una forma maravillosa de socializar, de hablar con otras personas que en otro momento no hubiera encontrado.
Exactamente. Es muy bonita esa labor del club de lectura que pone en valor los libros, la lectura y además la socialización a través de eso. Es una manera de conocer a personas que tienen el mismo interés y además tienen esa capacidad de seguir creciendo y disfrutando de la vida desde una perspectiva lectora, que es muy bonito. Y normalmente las personas que asisten a los clubes de lectura son personas tesoros, son personas con una capacidad muy buena, tanto para aprender como para aprender de ellas.
Claro, y ahí la labor principal está en las bibliotecarias, porque también son en su mayoría mujeres, ¿no?
Así es. Casi todas las personas a las que hemos entrevistado que participan en las bibliotecas, o sea, que llevan a cabo la biblioteca, son mujeres, más de la mitad.
Fíjate, porque has estado por todo Aragón.
He contactado a través de correo con todas las bibliotecas de Aragón, exacto.
¿Por qué se asiste a un club de lectura?
Bueno, pues también es una buena pregunta, Laura. Según nuestro trabajo, nos han comentado que por motivos culturales, es decir, por ese amor a los libros, a compartir, claro, la lectura. En el club de lectura se vive lo que se ha leído de forma individual. Es una manera muy bonita porque de forma individual se lee, pero no es lo mismo. Estamos en una sociedad muy acostumbrados a la individualidad, uh-huh, y lo bonito es convivir y poder compartir esas lecturas.
Claro.
Entonces eso es una parte muy, muy importante de los clubs. Y bueno, pues en relación a ello, lo social, porque es esa parte de comunicar, dialogar y compartir, revivir experiencias a través de un libro.
Claro.
Y por supuesto el ocio.
Claro.
Porque se considera que vas al club de lectura en el tiempo libre, no es obligatorio.
Exactamente, que lo haces porque quieres.
Eso es.
Claro, yo por ejemplo, en mi experiencia personal, a lo mejor empezábamos siempre hablando evidentemente del libro, te sorprendían visiones que tú decías, ah, yo no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Y eso es muy bonito, muy enriquecedor en un club de lectura, pero es verdad que luego cada persona iba aportando, pues eso, o contaban experiencias, contaban cosas, y así es como te conoces también, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo siempre digo que la vida es maravillosa y poder compartir en un libro es todavía más lo que hace a esa vida más emocionante. Y el club de lectura es un elemento mágico porque aporta que a la lectura la puedes revivir con las personas. Entonces es algo fascinante poder juntarse con personas y a través de una lectura conocer más del autor, de esos personajes, conocer a una persona que igual es muy experta en un tema o en la historia, y te va a enriquecer muchísimo más, te va a abrir otros focos, de otra,
claro,
perspectiva.
Total.
Y vas a salir del club de lectura muy feliz, porque te sientes una persona que ha crecido, que ha llegado a alcanzar otro nivel de conciencia, porque se han compartido una serie de datos, de informaciones, de experiencias que una misma no se hubiera llegado.
Claro, porque ¿qué se lee? Claro, aquí nosotros siempre teníamos polémica. ¿Otra vez de la guerra civil? ¿Otra vez? Yo no quiero corto, yo de aventuras.
Claro, bueno. Son muchos.
¿Qué se lee de todo, no, Eva?
Mayoritariamente lo que hemos obtenido en el estudio es novela, lo que más se lee. Novela de todo tipo, de aventuras, histórica, de terror. Y luego ya en menor medida, pero también pues poesía, teatro, ensayo, cómic. Y luego en algunos casos leen álbumes ilustrados, literatura infantil, juvenil, que son libros, la verdad, muy bonitos también.
Qué guay, qué bonito. Oye, ¿es diferente un club de lectura de una gran ciudad que de un pueblo? Porque creo que tu estudio ha estado sobre pueblos de menos de 20.000 habitantes.
Eso es, sí. Uh-huh. Nos hemos centrado para poder matizar lo que se hace en los pueblos. Hemos creído conveniente con mi profesora, a la que desde aquí le mando un saludo enorme, porque gracias a ella también hemos podido llegar a esta investigación. Y bueno, pues en lo rural hemos querido destacar la importancia que tienen, porque es mucho más difícil, más complicado contar con recursos. Y además en la ciudad hay muchísimas actividades culturales a las que se puede asistir. Pero en un pueblo a veces te encuentras con que solamente existe un club de lectura, y ese club de lectura es el que se encarga de dinamizar otras actividades como encuentros con autores, presentaciones de libros o incluso ir al teatro o al cine. Pero desde el club de lectura, si no hubiera un club de lectura en el pueblo, igual no se llega a hacer esas actividades.
Eso no se podría hacer.
Eso es.
Oye, me gusta muchísimo. Soy una enamorada de los clubes de lectura, así que creo que has hecho un trabajo extraordinario y que larga vida a los clubes de lectura, ¿no?
Ojalá, y a personas como tú, Laura, que los ponéis en valor a través de la radio, y que es lo que hace falta también, que se den a conocer.
Y de Eva Morera, que es bibliotecaria y documentalista, y el nombre de tu profesora, lo tenemos que decir.
Claro que sí, Carmen Agustín Lacruz, que
Carmen
es doctora
Agustín.
Y una experta en clubes de lectura, por supuesto.
Claro que sí.
Sí.
Pues nuestro pequeño homenaje desde aquí a los clubes de lectura. Gracias,
muchísimas
Eva.
Muchísimas gracias, Laura. Gracias. Seguimos.
Mediodía.
Viendo. COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:33. La verdad es que en COPE Aragón lloramos de forma especial a Pepe Domingo Castaño. Fue nuestro primer premio Valores de la Comunicación. Se emocionó mucho Pepe Domingo el día que vino a recibir el premio Valores de la Comunicación. Era la primera edición de estos galardones. Fue un acto que tuvo lugar en la Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza el 1 de junio de 2022. Y allí el gran comunicador pudo ver un vídeo que realizaron, por sorpresa, y que le dedicaron los componentes del equipo que conforman Tiempo de Juego. Así le daba paso nuestra directora, Ana Orue, aquella tarde de junio del 2022.
¡El grande único, Paco González!
Pepe, todos los premios que te den son pocos. Este, por supuesto, que también te lo mereces. Pero quiero agradecer a los compañeros de COPE Aragón que hagan justicia y se acuerden de ti. Yo me acuerdo todos los días. Lo más que no tengo premios para darte.
Muchas gracias al equipo de deportes de Tiempo de Juego por esta sorpresa para nuestro querido Pepe. Entrega este premio Carlos Calvera, director general del grupo Safir Parfums. Lo recoge Pepe Domingo Castaño, Premio Valores de la Comunicación 2022.
Pinto yo aquí, al lado de gente como las dos Isabeles, el de los cafés, los del Heraldo. ¿Qué pinto yo aquí? Yo soy un tipo que solo hace radio, nada más. Siempre que me dan un premio, me acuerdo de mi madre, que me decía: Pepiño, rodéate siempre de gente más importante que tú, porque algo de ello se te irá pegando.
Qué maravilloso. Bueno, pues ahí estuvo y la verdad es que hizo un discurso maravilloso, como siempre, como es él. Fíjate, así lo terminó.
Gracias a COPE, repito, por dejarme hacer lo que más me gusta del mundo. Gracias a todos los premiados. A vuestro lado yo soy una puñetera mierda, de verdad. No sé qué pinto aquí, vuelvo a repetirlo, pero es un honor enorme estar aquí con vosotros. Gracias a COPE Aragón, a Ana, que ha sido un poco el alma mater de todo esto. Y voy a terminar como siempre, Presi, cantando, que es lo mío. Gracias, en definitiva, con mayúsculas, a la radio. Gracias a la radio, que me ha dado tanto. Gracias.
El caso es que tuvimos la oportunidad de estar charlando con él, claro, con motivo de este premio. Y os vamos a dejar un extracto de esa pequeña conversación, una edición pequeña de lo que hablábamos, Pepe Domingo, Álvaro Montaner, mi compañero, y yo misma. Bueno, y seguimos aquí en directo desde el Auditorio de Zaragoza. Hay más premiados que hoy nos acompañarán desde las 8 de la tarde en la Sala Luis Galve. A este lo escuchas cada fin de semana. Es una voz amiga, una voz que llena tu casa, tu coche, el sitio desde el que lo escuches, vaya. Sin ella, Tiempo de Juego no sería lo mismo. Y, por supuesto, el deporte en COPE. Estamos hablando de Pepe Domingo Castaño. Hola, hola. Buenos días, Pepe.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de recibirte. Enhorabuena, lo primero de todo. Vuelves a Zaragoza, donde ya te disfrutamos en febrero, ¿eh? Y esta vez recoges este Premio Valores de la Comunicación. ¿Qué supone para ti este reconocimiento?
Bueno, siempre que te dan un premio es una alegría, porque significa que alguien se ha fijado en lo que haces y le da la importancia que tú le das, que la gente le dé la misma importancia que tú le das. Para mí es muy importante y me vuelva a reencontrar con todo el equipo de gente que nos ayuda a poner en pie tiempo de juego, porque el premio nunca es para una sola persona, aunque se personifique en mí, es para todo un equipo que trabaja cada día para hacer la mejor radio del mundo.
Pepe, buenos días. Me imagino que está siendo un año muy especial para ti, además con ese libro Hasta que se me acaben las palabras. ¿Esperabas que tuviera una acogida tan enorme el libro?
Nunca esperas que algo que tú haces tenga un éxito tan brutal como ha tenido este libro. No sé por qué. Yo creo que a la gente le ha gustado descubrir todas las interioridades de un tipo raro y como yo. Y les ha encantado el libro. Y no hay cosa más bonita que escribir algo y que la gente lo lea con cariño. Así que gracias a todos los que lo han comprado, los que lo pueden comprar, en nombre de Cáritas y AESLEME, que van a ingresar una buena cantidad para cumplir sus fines.
Hoy, naturalmente, Pepe, tenemos que hablar de valores. ¿Por qué son importantes ya no en la radio en particular, sino en la comunicación y sobre todo en esta profesión en general?
Bueno, la palabra valores es muy importante. No es lo mismo valor que el plural, valores. Valor es tener valor y valores es tener algo más importante que el valor para mí. Es respetar a la gente que te rodea, es tener un respeto enorme a la audiencia que te escucha cada día, es tener una capacidad para pensar que los demás pueden tener razón y tú puedes no tenerla. En todas esas pequeñas cosas que hacen grande una profesión son los valores, y a mí me encanta que me premien por eso, por los valores.
Bueno, valores de la comunicación. Esta tarde te veremos, Pepe Domingo Castaño. Va a ser un placer volverte a tener en Zaragoza, en este caso, como decimos, como nuestro primer premiado en valores a la comunicación, que es la primera edición. Así que nada, que muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros. Y esta tarde, pues nada, brindaremos por esos premios. Así que gracias, Pepe.
Dentro de un rato me voy al AVE y ya estaré por ahí, por Zaragoza. Un abrazo.
Perfecto. Un besito. Gracias, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues qué bonito saber que recibió tanto cariño en vida. Nuestro recuerdo y cariño siempre a este grande de la radio.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se ha tenido mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Noche entera, toda la noche entera.
Pues aquí seguimos los lunes, gracias a Dios que la tenemos a ella, y nos visita todas las semanas nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Laura.
Estábamos recordando ahora aquellos premios, nuestro primer premio Valores a la Comunicación, que fue para Pepe Domingo Castaño, que estuvo por aquí, y tuviste la oportunidad de conocerlo también, ¿no? En persona, igual que yo, en realidad.
Sí, sí, la verdad es que fue una suerte el poder conocerlo y bueno, y compartir unas palabras con él. Y ver qué vital, ¿no? Era
maravilloso. Nosotros yo tuve la oportunidad de poder comer con él, que estuvimos ahí en Montal, si no recuerdo mal, y bueno, era un pozo de sabiduría. Y fíjate, una de las cosas que me decía era lo de creo que ahora lo contaba también Pilar García Muñiz, que bueno, el tequila, y me decía, maravilloso, maravilloso el tequila. Y yo, venga, Pepe.
Sí, sí.
Muy bien.
No, la verdad es que a mí me sorprendió porque es que no aparentaba para nada, y ayer lo comentabais en COPE, que estuve escuchando todo el día, que no aparentaba para nada la edad que tenía, no. O sea, que era una edad que no correspondía con él.
Con la energía, ¿verdad?
Sí, sí.
Con la energía que transmitía y que tenía. Bueno, hoy queremos hablar de pues del deporte, que al final es donde él, evidentemente, aparte de la publicidad, pero donde más ha destacado, ¿no? El deporte. Y de esto hablamos hoy, ¿no? De los beneficios del deporte, de lo que puede suponer. Para bien y para mal, pero entiendo que sobre todo para bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sobre todo para bien, y además en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? En el aspecto físico, obviamente, bueno, pues es un factor importantísimo, ¿no? Para mantenernos sanos y para llegar a mayores muy sanos. Ajá. Y también los beneficios que tiene a nivel psicológico, ¿no? Y como lo fundamental que es en el desarrollo y en la educación desde niños, por todos los valores que aporta.
Uh-huh. O sea, recomendado desde la infancia.
Por supuesto, porque yo creo que es una cosa que hay que inculcar desde pequeños, ¿no? Pero no por estar más guapos, ni más delgados, ni más, sino por todo lo que conlleva el deporte, ¿no? Te decía de los valores, pues para mí un valor fundamental, ¿no? Es el valor del esfuerzo, que se aprende muy bien en cualquier deporte, pero además es que se valora que siempre vamos a tener resultados, que no hace falta ganar ni ser el mejor, sino que cada uno esforzándose siempre va a haber una mejora, ¿no? Siempre uh-huh. hay una recompensa. Uh-huh. Y por supuesto otros valores como pueden ser el ser disciplinado, la colaboración cuando se trata de deportes de equipo, ¿no? Desde niños, la perseverancia, el control, el autocontrol, uh-huh. La fortaleza. Entonces, que yo creo que todos los valores que aporta el deporte, tanto individual como, por supuesto, en equipo, son valores muy buenos que se aprenden pues casi sin darse cuenta cuando eres niño, ¿no? Y claro, que luego se puede ayudar a todas las áreas de vida, pues en lo académico, en lo laboral cuando uno es más mayor, claro, en lo familiar, ¿no?
Uno se aprende a conocer a sí mismo, ¿no? A través,
sí,
del deporte.
Sí, porque te pone muy a prueba,
claro,
¿no? O sea, al final, como adultos, yo creo que también a veces hay cierta sobreprotección de, ay, que es que está muy cansado, vamos a déjalo ya, o que es que no ha bebido agua y hace mucho calor, ¿no? Yo me acuerdo siempre mucho de Tony Nadal, que a mí me encanta cuando habla, y decía, es que yo lo que he hecho con Rafa ahora no me dejan hacerlo con los niños, ¿no? Porque era, bueno, pues era duro, pero es que el deporte es duro, ¿no? Si se quiere llegar lejos. Pero sí que es verdad que sin llegar a
esos niveles
extremos,
¿no?
Esos niveles de profesionalidad, sí, pues sí que es verdad que se gana mucha disciplina, ¿no? Además, que cualquier deporte que hablemos, que me da igual el tenis que nombrábamos a Nadal, o me da igual cualquier, yo qué sé, karate, ¿no?
Claro.
Todos dan mucha fuerza a los niños, flexibilidad, o sea, todo lo que es físico, pero luego mucho control mental, mucho también tolerancia a la frustración, porque
estaba
no
escribiendo ahora frustración.
Pues sí,
sí, ¿no?
Sí, porque es importante el aprender a ganar, está muy bien, pero es que hay que aprender a perder, y en el deporte es una buena cosa que se aprende, ¿no? Que no, claro, siempre se gana, aunque te hayas esforzado.
Claro, efectivamente, uh-huh. Hay que tragar eso, ¿no? Y ganar también, aprender a ganar también, ¿no?
También, que a veces también es difícil, ¿no? El ganar con deportividad, ¿no? Y
para los niños, pregunto, ¿deportes de equipo o deportes individuales?
Claro, los dos tienen sus beneficios, ¿no? Yo cuando son niños creo que hay que valorar un poco el carácter, uh-huh, y sobre todo los gustos del niño, obviamente, porque tiene que ser una cosa que disfruten, o sea, el aprender, el ir a un deporte por obligación creo que es contraproducente, tiene que ser conocer al niño. Ahora en los coles hay una cosa que me parece interesante que se llama predeporte, ¿no? Entonces es una extraescolar que hay en muchos colegios que digamos que cada trimestre o cada X tiempo hacen diferentes deportes para,
qué
que bien, los niños conozcan.
Ah, qué bien.
¿No? Porque bueno, así puedes ver, pues mira, es que hay un niño que igual le gusta más el fútbol, pero hay otro que le tira más el baloncesto y otro el atletismo. Pues todos tienen beneficios. Ya. Entonces está bien como para que ellos vayan conociendo diferentes tipos de deportes y en cuál se sienten más a gusto y, oye, que igual uno se le da mejor que otro. Y eso también, uno de los beneficios que iba a nombrar hoy, es que aumenta la autoestima, uh-huh. ¿no? Porque todos no somos buenos en todo, pero en algo podemos destacar un poco. Claro. Entonces, pues igual no se te da bien el baloncesto, pero se te da fenomenal el atletismo, pues porque eres más ágil o...
Claro.
¿no? Entonces también el dar a los niños la oportunidad de conocer un poco y ver esto también es un beneficio, ¿no? El que ellos se sientan cómodos. Luego ya pues conocer al niño. Si hay niño que le cuesta un poco, pues no sé, socializar, pues evidentemente yo tiraría hacia un deporte de equipo, ¿no? O que es muy tímido, o bueno, que es lo mismo, ¿no? O sí, que le cuesta bueno, compartir, sí. o no sé, ¿no? Entonces ahí, pero bueno, cualquier deporte es bueno para todos los niños, es beneficioso porque se pasan muchas horas en el aula sentados y hay que evitar el sedentarismo, ¿no? Para, bueno, que luego no lleguen a casa y... Ya sabes que yo tengo una cruzada contra las tecnologías, que no se sienten en el sofá, entonces todo eso les va a ayudar para todo. Es que a mí no se me ocurre un efecto negativo, fíjate.
Oye, para niños, vamos a decir, muy movidos, uh-huh. ¿no? Que los ves que dice que le sobra energía, vamos, que no hay forma de que estén quietos, entiendo que también les viene bien, o no, o les viene bien una cosa un poco, que se relajen.
Claro, les pueden venir bien las dos cosas, es decir, el ejercicio físico, pues como más intenso, digamos, les vendrá bien para descargar energía, ¿no? Y para que luego lleguen a casa y estén más relajados, que descansen mejor, que concilien mejor el sueño, les ayudará a descargar tensiones, y eso favorece la relajación. Pero también hay niños que les puede beneficiar hacer algo más relajado, pues ahora está muy de moda también en niños el mindfulness, el yoga infantil, he visto que también ahora hay mucho, les puede beneficiar. Pero es que esto generalizar a mí me parece complicado, porque igual que en adultos, es que yo en adultos digo, pero yo no puedo decirte qué te beneficia más, ir a yoga o boxeo, ¿no? Tendrás que ver qué es lo que a ti te ayuda más a relajarte. Uh-huh. Entonces las dos cosas pueden ser buenas, pero no hay una norma general, ¿no? Es depende un poco de cada niño.
Y una última historia en este caso, sí que me gustaría preguntarte también por adultos, que ahora también los ha nombrado y ahora cada vez son más los adultos que se inician en el deporte y que de repente encuentran ahí un lugar estupendo en el que vivir, tanto que incluso son un poco adictos al deporte. Esto existe, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que solo hay que ir a un gimnasio, ¿no? Cualquiera, y ver que hay, bueno, adolescentes ya un poco, ya que han pasado la adolescencia y un poco más, que pasan horas y horas y todos los días. Entonces, bueno, pues como todo no nos tenemos que pasar de la raya, el deporte es muy bueno, pero si abusamos y se convierte en una obsesión, ¿no? Y lo único que nos importa es tener más musculito, etcétera. Pues no, o sea, yo creo que todo hay que ser un poco con sentido común, ¿no? Entonces, para los adultos es muy bueno el deporte, pues igual que para los niños. Es que el deporte es bueno a cualquier edad, pero con mesura. Es decir, si yo no me voy a ir a las Olimpiadas, no me tengo que preparar como si fuera a las Olimpiadas, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, sin pasarnos y, por supuesto, todo como desde una visión de favorecer la salud y no solo... una cosa estética.
Eso es. La salud, que está íntimamente ligada al deporte, y no hablamos de solo salud física, hemos hablado de la salud psicológica, que me parece súper importante. Paola Pérez Correas, como siempre, un placer, muchas gracias.
El placer es mío.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio, COPE. organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Deportes.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Vamos con el deporte. Jesús Zamora, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, hola, Lady Laura.
Ay.
¿Te acuerdas?
Hola, hola, hombre, claro, claro, claro. Hemos estado recordando aquí la gala
¿Quién
Valores.
¿Quién te llamó Lady Laura?
Pues
no hace mucho.
Sí, sí.
En 2022, el año pasado.
En 2022, pasado. El 1 de junio de 2022.
Sí, que fue la gala.
Eso es.
Fueron las dos últimas visitas, además en pocos meses, entre una y otra. Porque en febrero vino a promocionar su libro.
Eso es. Estuvo contigo en un programa
sí,
especial, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, estuvo muchas horas conmigo. Pasamos tres días intensos.
Sí.
Maravillosos. En ese tiempo en el que vino a presentar el libro, a firmarlo, participó en ese programa que hicimos desde la Fundación San Valero. Uh-huh. Y pocos meses después, eso fue en febrero del 2022,
sí,
pues
sí.
En junio, Pepe Domingo vino a recoger el premio Valores, del que habéis estado hablando hace unos minutos. Ese premio Valores, que también volvió a ser otra ocasión para comprobar lo maravillosa persona que era Pepe Domingo Castaño.
Totalmente, y qué vitalidad tenía, era
sí,
arrollador.
Bueno, la verdad es que estoy hecho polvo, es ya. Que no... hacía tiempo que no me afectaba tanto un fallecimiento como en este caso, porque no te lo esperas.
Claro.
Porque tenía 80 años, pero... Estaba mentalmente como una persona de 30 o de 40, o menos incluso, porque era un chaval. Lo que le gustaba era disfrutar de la vida, de los restaurantes, de la comida, de la bebida, de salir, de disfrutar, de hablar, de charlar, de contar y contar cosas. Tuve ocasión de cenar un montón de veces con él en estos últimos meses y era una delicia escucharle hablar de cosas y recordar pasajes de su vida y de la radio. Era apasionante. Yo no recuerdo a alguien que haya tenido tanta unanimidad como él a la hora de ser valorado, de ser apreciado. He trabajado con estrellas de la radio, pero ninguna como él ha tenido esa unanimidad por parte de todos, de considerarlo una buena persona. Es que no he oído a nadie una crítica hacia él.
Totalmente.
Y tuvimos bastante feeling, me sentí muy querido por él, yo también lo quería y lo apreciaba mucho, por eso te digo que ayer pues me sentí muy mal. Pero bueno, así es la vida y siempre lo tendremos en el recuerdo y sus lecciones de vida y de radio. La publicidad, como sabes, pues era... otro leitmotiv de su presencia siempre en las ondas.
Es y, que en eso compartíais
sí,
algo.
Sí, porque a mí me apasiona también...
Claro, claro.
A mí me apasiona también el mundo de la
publicidad.
A mí me apasiona también el mundo de la publicidad. Y bueno, él siempre decía una cosa que yo también digo en mis programas. no se puede decir una pausa y volvemos.
Claro, claro.
No se puede decir a vuelta de público, o suelta la sí, publi, o tira sí, la sí. publi, que despectivamente dicen claro, algunos
claro. delante del micrófono. Como si fuera esa cosa no, que no, se no, pone, ¿no?
No, 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 no. La radio sigue con esos buenos consejos que vamos a escuchar, sí. porque esos buenos consejos forman parte de la radio, es la radio.
Claro.
En fin, he puesto esto como ejemplo de tantas y tantas cosas, de tantas lecciones que nos ha dado a lo largo de todos estos años. Yo lo conocí al poco de llegar el equipo de deportes con Paco González, Manolo Lama y él mismo a la COPE en 2010. Visité un día los estudios de Madrid en un tiempo de juego y bueno, la primera persona que se levantó del estudio y me vino a saludar fue Pepe Domingo Castaño. Y desde entonces, bueno, estuvo atentísimo conmigo, enseguida dijo, me quedé a ver el partido que había en ese momento y escucharlo allí con ellos y enseguida me presentó allí en el tiempo de juego de ese día. Bueno, el tiempo de juego que es mi programa desde el año 82,
claro,
¿no?
Claro.
Claro, porque es que, fíjate, estamos hablando de cómo era, pero es que se va la persona que en los últimos 13 años, anteriormente fueron otros, pero la persona que en los últimos 13 años me ha dado paso cada vez que había un gol en la Romareda, fuera del Real Zaragoza claro. o fuera del equipo que sea.
Claro, claro.
Había gol y decía gol en la Romareda, Jesús. Bueno, en fin, es que claro, es muy intenso, es muy
totalmente,
intenso, es muy intenso.
Totalmente.
Y decía que antes escuchaba lo que decía, bueno, en la entrevista que le hicisteis,
sí.
También fragmentos de lo que dijo en la sala Luis Galve, sí. en el acto de entrega. Vamos a escuchar ahora lo que dijo después de esa entrega de valores, del premio Valores aquí en Zaragoza de la comunicación. En el primer tiempo de juego que hubo, no sé si fue al día siguiente o a los dos días.
Lo recuerdo.
Así empezaba tiempo de juego después de haber recibido ese premio en Zaragoza.
Bueno, pues tengo que empezar dando gracias. Gracias, gracias, gracias. Estuve ayer en Zaragoza en una entrega de premios. Yo no sé qué pintaba allí realmente y lo dije así en la entrega. Premio de Valores Humanos, y yo valores no sé si tengo. ¿Tú tengo, Paco?
Pocos.
Pocos, porque yo decía.
Pero alguno tienes, hombre.
Entonces,
eres guapo, eres generoso.
Había gente muy importante allí que merecía el premio de COPE Aragón, y a mí me dieron el premio, pues, Valores.
Bueno, luego en el programa deportivo escuchamos completo este sonido y algunos más, recordando su vida y personas que van a intervenir también recordando a Pepe.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.